La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, que me pueden escuchar todos los días de lunes a viernes en laredhispana.org, también en el Facebook de la doctora Isabel. Me pueden mandar sus cartas a doctoraisabel.net y se escogen las cartas, las contesto y las pongo en el programa también. Hoy quiero hablarles de algo que vi que con frecuencia esta semana han llegado abuelas y madres con preocupaciones de muchachos que están en la edad de la adolescencia o están al salir de la adolescencia, ¿no? Recordándoles también que es importante tener mucho cuidado cuando tratamos a esta edad. ¿Por qué? Porque hay gran número de enfermedades emocionales que se presentan de momento y trágicamente entre los 17 y 18 años. Aún inclusive más jóvenes, ¿no? El adolescente, más que nada, vamos a mirarlo, es ese cambio brusco de los temperamentos, ¿no? Que es característico a esta edad. Se ha hablado que las mayores dificultades de los adolescentes es la debilidad de carácter de los muchachos a esta edad, ya que tienen muchísimas presiones que no solamente sufren en su cabeza, sino que también lo que los rodea, ¿no? Sufren al despedirse de esa identidad de niños, porque una vez que ya no eres niño, pues tienes que tomar un poco más de responsabilidad en tu vida, ¿no? Inclusive el amor que tus padres te daban, ahora se encuentran en un mundo donde los padres también están teniendo un problema en reconocer que ya no es el nené, que ya no es el bebé, que ya es un muchacho que quiere pensar por sí mismo, y tomar decisiones propias, ¿no? Entonces, claro, los padres reaccionan y cómo reaccionan, criticándolos, diciéndole yo no te entiendo, no les brindan el apoyo que ellos quisieran recibir. Entonces van a buscar en sus amistades esa identidad. Encontrar la identidad para el adolescente no es un proceso fácil. La consolidación de su identidad sobre quiénes son y qué lugar ocupan en la sociedad y en su familia son esenciales para que puedan ellos lograr pasar y sobrepasar su adolescencia. El periodo este es un periodo donde también se identifican con la sociedad. Muchas veces, algunos adolescentes perciben las figuras como de los padres y maestros como personas que no los entienden y que no son sus amigos, que son más bien enemigos. Inclusive, buscan mayormente en la amistad con aquellos que son más jóvenes, que son tan jóvenes como ellos. Entonces, estos conflictos que vienen de la familia y en la escuela los llevan a tener mayores problemas, ¿no? De enamoramiento, inclusive algunas veces trastornos de alimentación, o inclusive cuando tienen problema con la identificación sexual, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten nerviosos? ¿Se sienten que nadie los entiende? ¿Ellos mismos no se entienden? Así que es importante que nos demos cuenta que están pasando por una etapa muy difícil. Y esto también está marcado muchas veces por las hormonas, como yo les he hablado, que una cosa va con la otra. Es fomentar en el hogar, los padres tenemos que hacer esto, el derecho a la privacidad. El adolescente necesita esa privacidad. Es una necesidad urgente que los padres no les pueden negar. Deben comprender que hay veces los adolescentes son hiperactivos, otras deprimidos y algunas veces inconformes. Por eso es que los jóvenes a esta edad necesitan del respeto de sus padres con respecto a esa privacidad. Yo sé que es difícil. Yo no solamente crié a mis hijos, sino también que ahora estoy criando a un nieto que está precisamente en la adolescencia, ¿no? los adolescentes necesitan tener esa privacidad de su correo personal, de sus conversaciones telefónicas, encontrar los bolsillos de la ropa. Lo entiendo perfectamente. Eso no quiere decir que si ustedes tienen una idea bien firme de que algo está pasando, que vayan a averiguar qué es lo que está pasando. También como padres tenemos que tratar de ayudarlos a resolver problemas que les afectan directamente. Por ejemplo, la cara. Empiezan a salirle los granitos o les viene el acné. Entonces, eso le produce un estrés grandísimo porque piensan que todo el mundo los está mirando. Entonces, esto se aumenta cuando hay sobrepeso o están muy delgados, ¿no? Eso afecta su autoestima. Aquellos que tienen que usar lentes, pues también pueden convertirse en un problema para ellos. El darles el apoyo incondicional con alternativas y posibles soluciones es que lo que ayuda a tener una relación mejor con ellos y para poder eliminar los complejos que le están naciendo a esta edad, ustedes tienen que decirle, esto pasa, esto me pasó a mí cuando yo tenía tal edad, yo creía que era el ser más feo del mundo. Todas esas cosas que uno puede hablar y relacionar con los hijos, aunque ellos digan, no, no me entiendes. Pero ellos saben que mientras tú continúes tratando, eso es señal de que los amas, los quieres y que quieres seguir ayudándolos. Una de las cosas que uno tiene que hacer es involucrarse con ellos. Estos padres que no se envuelven realmente en la vida de sus hijos es problemático. Tenemos que darle la privacidad. Un jueguito es como un baile. Dos pasitos para adelante y tres para atrás. Tenemos que estar involucrados en la vida de ellos, conocer sus amigos, invitarlos. Yo sé que es un paquete, porque lo sé. Cuando este fin de semana yo tenía, no era el team completo de soccer, porque habían 4 o 5 muchachos, todos con hambre, cocinando, dejándolo todo, ya no recojan los platos. O sea, que ellos saben que yo estoy involucrada, que yo les voy a dar comida, pero al mismo tiempo uno tiene que ayudarlos a entender que tienen que ayudar ellos también. Entonces, no es fácil, pero es posible. Y creo que los padres tenemos que mantener firmes en cuanto a reglas de disciplinas establecidas para nuestros hijos. Por ejemplo, yo les digo que durante la semana, de domingo a jueves, no hay televisión. Fin de semana, se han sacado buenas notas. Como les estaba diciendo, el adolescente está buscando su propia identidad. Imagínense aquel que no está seguro de su sexualidad, o que se siente feo, o se siente gordo, o se siente que no es lo que sus padres querían de él. Esa persona está luchando a ver si puede encontrar su propio mundo. Y tenemos que darnos cuenta que mientras ellos tengan la seguridad del hogar, ellos pueden entonces definir sus metas, sus ambiciones, y pueden valorar lo que se debe o no se debe de hacer. En esta búsqueda, muchas veces ellos quieren tener más independencia, más individualidad. Hay veces que rompan las reglas de la casa, no quieren ir a la iglesia. Eso está establecido por los padres. Inclusive, se vuelven más agresivos, ¿no? La flexibilidad que los padres mantengan en este aspecto es esencial para que el adolescente pueda modificar esa actitud agresiva ante ellos. Los adolescentes aman el hecho de negociar con sus padres o sus maestros. Si sus padres intercambian las buenas calificaciones por la frecuencia en que ellos verán a sus amigos, ellos van a ver la necesidad de obtener mejores calificaciones. Esa es parte de la negociación. Pero sí, hay veces que la batalla por el conflicto de querer ser independientes y al mismo tiempo sentirse protegidos, ese es el balance. No le tengan miedo, pasará, como pasan todas las cosas. Pero qué tiempo más difícil el de la adolescencia. Aquí su doctora Isabel.
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por la redhispana.org.
Me parece magnífico porque le dan a uno la oportunidad de conocer la ley y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en la redhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente. De Latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
La carrera de enfermería es como un vehículo. Es una manera de que yo pueda tener un legado, una oportunidad de entregar y regalar algo a la sociedad, a la humanidad.
Karen llegó a los Estados Unidos desde su natal Honduras, sufriendo hambre y privaciones diarias.
Hay veces que no teníamos zapatos, hay veces que no teníamos cómo comer.
Pero con la meta de superarse a través de una carrera en enfermería.
Todas esas son oportunidades para uno mejorar. Y no solo mejorarse uno, sino ayudarle a los que están alrededor de uno.
Karen es ahora una exitosa estudiante del Colegio de Enfermería Chamberlain en Chicago y está cada vez más cerca de alcanzar su meta. Si tú tienes el deseo de ayudar a la humanidad y aportar tus talentos para la sociedad, ser enfermero puede ser tu vocación. Encuentra tu oportunidad en carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
La barrera del idioma puede afectar un buen diagnóstico a la hora de buscar cuidado médico.
I'm Ms. Perez. What brings you to the hospital?
No English. Me no English.
A muchos de los hispanos se nos hace difícil ir al médico o al hospital por no hablar inglés.
A mí me encanta ser enfermero. Ser enfermero es un placer que uno puede encontrar en otro tipo de trabajo.
Enfermeros como Edwin de Massachusetts hacen más fácil ese momento, pues al ser bilingües, ayudan a los pacientes hispanos. Si tú eres de los que siente orgullo de ayudar a otros, decídete por una carrera en enfermería. La Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios. Visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
¿Has oído hablar de la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas? National Association of Hispanic Nurses, NAN.
Para miles de latinos y latinas, la NAN ha sido una mano amiga, un sólido pilar de apoyo y la puerta de entrada a un futuro prometedor en el campo de salud.
La enfermería es una de las carreras más promisorias en el actual mercado laboral.
Ofrece salarios competitivos y beneficios,
horarios y ubicaciones flexibles,
y una oportunidad de convertir tu pasión de servicio público
en una profesión digna, útil y bien remunerada. Desde hace más de 40 años, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas está a tu alcance para apoyarte a hacer realidad tu sueño de una carrera en enfermería.
Visítanos en carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
queridos amigos, aquí está su doctora Isabel en el 888-787-2346 de la Red Hispana, donde pueden entrar y pueden escucharme también por medio de la internet. Saludando a todos, ahora nos vamos con la llamada de Ramón. Hola Ramón, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, doctora.
A ver, ¿qué está pasando, mi amor?
Primero, muchas gracias por tomar la llamada y aceptar hablar conmigo. Estoy pasando por una situación matrimonial que estoy casi al punto del divorcio. Mi esposa uh-huh. no ha hablado de divorcio, uh-huh. pero yo siento que vamos para allá.
Okay. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que te lleva a ese camino?
Bueno, ahorita no tenemos relaciones sexuales. Pienso que tenemos más de 5 años
wow.
aproximadamente, que la relación sexual es muy limitada, solamente cuando ella quiere. Uh-huh. Últimos meses ya no es nada, ya no ha habido relación.
Wow.
Entonces, yo traté de tomar eso todavía con calma, porque digo, quizás fue por el daño. Yo fui a... alcohólico también, uh-huh. muchos años. Uh-huh. Nunca caí en una al tomar, yo creo, pienso que era adicto uh-huh. al alcohol, y eso me trajo algunos problemas.
Como por ejemplo, en estos momentos ya no tomas.
No tomo.
Okay.
Tengo ya también más de 5 años o 3 años.
Okay. Tengo
casi los 5 años también que no.
Okay, entonces fíjate que tú dejas de tomar y ella empieza a no querer buscarte ni aceptarte sexualmente. Hay veces, tú estás en un programa, me imagino, ¿no?
Ah, no.
O sea, que lo estás haciendo en frío. Tú estás...
En frío, sí.
Bueno, tú sabes, pero... Ramón, pero, dime...
Pero también en estos años he entrado como en una depresión que he querido hasta llegar a tomar, uh-huh. quitarme la vida. Pero lo comenté con una persona de la iglesia y uh-huh. me calmó. Uh-huh. Me calmó y me empezó a quitar eso de la mente.
Okay, Ramón, escúchame un momentito, okay, porque esto lo quiero llevar al punto. Las personas que toman, hay un grupo de personas, un porciento bien alto, sobre todo de los hombres, que padecen de estados de ansiedad y depresión fuerte. Empiezan a tomar porque el alcohol tiene al principio aquello de que te olvidas de por qué estás triste o te olvidas de la ansiedad. El problema es que el alcohol se va empeorando tu sistema con él. Entonces, tú te quitaste el alcohol, pero no te has quitado la razón específica por la cual tú tomabas. No has ido a buscar el programa espiritual que tú necesitas. Yo me alegro que estás yendo a la iglesia, ¿no? Eso es muy importante. Pero el programa de los 12 pasos, y yo reconozco que no todo el mundo está hecho para el programa de los 12 pasos, pero el programa de los 12 pasos te hace reconocer humildemente que tienes un problema. El saber que tú no puedes cambiarlo, sino que tiene que ser por medio de un proceso de perdón, de reconocimiento de tus fallos y de tu enmienda. Ramón, cuando un hombre deja de tomar y tiene los problemas que yo me imagino que tú tienes, que inclusive me has dicho de algunos de ellos, ella no te entiende, ella no te comprende. Puede ser que esté sentida por lo que tú hayas hecho, pero también extraña la parte de Ramón alegre. Cuando tú tomabas al principio eras, no sé, te gustaba salir, te gustaba bailar. ¿Cómo eras tú cuando ella te conoció?
Sí, era alegre, me gustaba salir.
Uh-huh. Y eso fue cuando la conociste, ¿no?
Sí.
Entonces.
Después de muchos años también, a los últimos años, vamos a decir 8 años o más los 5 años, que ella ya no quiso salir también conmigo porque decía que me gustaba tomar y que pues me ponía alegre. entonces también dejó de salir conmigo.
Bueno, ella dejó de salir contigo, no porque tú tomaras, porque las primeras dos bebidas no importan. El problema es que tú te comportabas de una forma que no era la correcta. Y entonces sí. Ella decidió, no voy a pasar un mal rato con él. Mira, Ramón, ¿cuántos años tú llevas de casado?
Un año de casado y 25 años juntos.
O sea que llevan 25 años juntos. ¿Tú no crees que eso de que te casaste hace un año me hace hacer la pregunta por qué te demoraste tanto? ¿Qué te hizo casarte con ella? ¿Tú creías que ibas a arreglar la situación con casarte?
Sí, este fue una de mis pensamientos, que al casarme con ella iba a suavizar, a empezar a vivir una nueva vida. Quizás pensaba que el no estar casado era la parte de los problemas.
¿Y ella te lo había dicho que era un problema?
Ella me decía que quería casarse.
Okay.
Ella me decía muchas veces que quería casarse, entonces yo le alargué todo este tiempo y hasta que dije que nos casamos y ella dijo que sí. Y desde que nos casamos, pues hubo más distanciamiento, entonces ya.
Wow.
Y ya
bueno, aquí lo que está pasando es que tú estás en un cuarto oscuro buscando una puerta, pero como estás a oscura, ni tiene quien te lleve a donde está la puerta, te das encontronazos donde quiera. Ramón, hay que hablar, hay que decirle, mi amor, yo quiero hablar contigo. Realmente yo quiero arreglar este matrimonio. Sé que te hice daño, sé que me demoré para casarme. ¿Qué yo puedo hacer ahora para arreglar esta situación? Yo voy a ir a buscar ayuda y la tienes que ir a buscar. Tú debes de asistir a los programas de Alcohólicos Anónimos. Ella, por supuesto, debería de asistir a Al-Anon. Me gustaría hablar con ella inclusive, Ramón. Dile que hablaste con la doctora Isabel, que a mí me gustaría hablar con ella, que me dé su punto de vista. Cuando tú haces eso, tú estás siendo humilde, tú estás demostrando humildad. ¿Qué vas a perder si ya estás perdiéndolo todo? Vas a divorciarte de ella, una persona que lleva contigo 25 años. Yo no te estoy diciendo que yo voy a arreglar la situación. Espero que cuando tú asistas a Alcohólicos Anónimos y comienzas a ir a los talleres de los 12 pasos, puede que haya un cambio, sobre todo si ella asiste a los programas de Al-Anon, que son para aquellos que están casados con personas que han sido alcohólicas. Sí o no, tú eres alcohólico. Aunque tú no tomes, tú estás en frío y necesitas buscar ayuda. Mira a ver qué va a pasar. Lo único que puede pasar es que ganes en un grupo de personas que te van a entender, que te van a escuchar, que no vas a estar solo y que a lo mejor cuando ella vea un cambio de tu carácter, porque sí cambias cuando entras humildemente a reconocer que has tenido un problema, ella puede que empiece a comprenderte un poco más. Lo único que yo te pido, dígame Ramón, dígame.
Sí, yo le comenté eso a ella, que él, pues ya le había prometido muchas veces que iba a cambiar y siempre fracasábamos en esa parte, o fracasaba yo en el cambio que decía que iba a hacer y nunca lo hice. Entonces, ella se iba de la casa, se fue aproximadamente 3 o 4 veces y siempre la buscaba yo para regresar. Pues última vez cuando nos casamos esta vez, le dije a ella que pues quería estar con ella, que la última opción que teníamos era buscar ayuda matrimonial, consejería matrimonial para los dos. Ella me dijo que ella no lo necesitaba, que el que lo necesitaba era yo.
Está bien, pues lo buscas tú. Es lo que haces, lo buscas tú, Ramón. Tienes que buscarlo tú y enseñarle a ella que tú estás dispuesta a hacer lo que tengas que hacer por salvar el matrimonio. Ramón, Alcohólicos Anónimos tienes que asistir. Vete a buscar ayuda. Si ella después de todo esto, ponte un tiempo, 8 meses, no cambia, entonces tomarás una decisión con la cabeza. Gracias y regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Hoy quiero hablarte de una nueva herramienta en línea, IMI, creada por la Red de Defensores de Inmigrantes. IMI, o IMMI, te ayuda a entender tus opciones legales como migrante. Haz clic en laredhispana.org para usar este recurso gratis y confiable. Te conecta con más de 1,000 organizaciones locales de ayuda sin fines de lucro y te protege para el futuro. ¿Sabías que más de 1.5 millones de inmigrantes podrían ser elegibles a algún tipo de alivio? Con la amenaza de deportaciones y la anulación de las órdenes ejecutivas, es más importante que nunca saber si calificas y si no, estar preparado ante cualquier cambio. Todos tenemos derechos. Acércate a laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
La carrera de enfermería me permite hacer una diferencia.
Alicia se graduó recientemente como enfermera y le apasiona poner su granito de arena para mejorar la salud.
Puede ser que haga una diferencia en la vida de un paciente individual, pero a la misma vez la enfermería provee la oportunidad de hacer algo más grande.
Así es, la enfermería es una carrera donde se puede hacer una diferencia en más de 100 especialidades.
Hay tantas cosas que uno puede hacer en grado de enfermería que son muy excitantes y para mí es el lugar y el tiempo perfecto para entrar en esta carrera.
Como lo están haciendo miles de enfermeras latinas y latinos, tú también puedes hacer la diferencia con una profesión útil y bien pagada. Visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Mi abuelita me cocinaba todo lo que quería. Me hacía ligas para mi pelo. Siempre me cuidaba cuando yo estaba chiquita.
Como muchos latinos, la abuelita de Kenia sufría de diabetes. Un día que fue hospitalizada, Kenia vio cómo las enfermeras trataban a su abuelita con cariño y compasión.
Vi cómo hacían que estuviera mejor y no estar muy tensa o preocupada. Tuvo diabetes y al último falleció. Pero desde ese día es cuando me interesó el programa de enfermería.
Ese momento le cambió la vida a Kenia y decidió que quería ser enfermera para que un día pudiera ofrecer compasión a otros. Para encontrar un mentor cerca de ti, visita carrerasenenfermeria.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Es la ley. Los trabajadores tienen derecho.
¿Sabías que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades laborales? No lo tienes que escuchar de un juez. La ley prohíbe la discriminación por razones de origen, raza, color, religión o procedencia. Así que sea cual sea tu origen, tu raza, el color de tu piel o la religión que practicas, tú no puedes ser discriminado. No permitas que nadie vulnere tus derechos. Muchos trabajadores hispanos inclinan la cabeza y se someten a condiciones injustas de trabajo. No tengas miedo. Si eres víctima, conoces a alguien que lo sea o tienes información sobre prácticas discriminatorias en tu lugar de trabajo, denuncia. La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Trabajo, EEOC, fue creada para proteger los derechos de los trabajadores. Para denunciar un hecho de discriminación, llama al 1-800-669-4000. Recuerda, tú tienes derechos, es la ley.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Mi nombre es Silvia y la palabra que yo usaría para describir a una enfermera sería perseverancia, porque eso es lo que hace una enfermera. Trata de salir adelante aunque se presenten obstáculos.
Silvia es una estudiante de enfermería en Resurrection University y como muchas latinas, le apasiona una profesión estimulante con oportunidades virtualmente ilimitadas.
A mí me gusta la enfermería porque es una carrera donde puedes trabajar en diferentes unidades o ramas.
Sí. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. La enfermería es perseverancia y dedicación, y tú puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante y promisoria. Visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Les repito el teléfono, que es el 888-787-2346. Sé que muchos están preocupados por si tienen familiares que estaban al venir o tienen visa y no saben si pueden venir. Todo ese tipo de preguntas. Nosotros tenemos algo que es de gratis aquí en la redhispana.org. IMMI, I-M-M-I, donde puedes hacer tus preguntas sin temor. No vas a tener que pagar nada, es gratis, y es que las respuestas que te van a dar posiblemente te den tranquilidad. Tranquilidad, aunque a lo mejor no sea la respuesta que tú estás buscando, pero creo que es la que va a ser. Llama, también puedes llamar aquí si tú quieres al 888-787-2346, pero de seguro entra en la redhispana.org y mi. Y verás cómo te pueden contestar tus preguntas. Ahora nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Jenny. A ver, Jenny, ¿cómo estás? Me dice que nos escuchas por medio de Radio Fórmula.
Sí.
Qué bueno, pues me alegro mucho. Cuéntame cuál es tu problema.
Mi problema es que me agarran muchos ataques de ansiedad. A veces por alguna mortificación, pero a veces más de la nada, así que estoy, pues como me encuentro casi sola a diario o uh-huh. algo y no salgo casi para nada, solo que necesite salir a comprar alguna cosa aquí en el pueblito donde vivo. Pues de otra manera, como tengo 80 años, uno de mis hijos ya no quiere que yo ande manejando y yo sé que yo puedo. Pero ya no quiere y ya me dijo que no me quería que anduviera saliendo y ahora estoy recientemente operada y pues más ataques de ansiedad me agarran porque okay. no me puedo, yo soy una persona que no puedo estar nada más sentada aunque tenga 80 años, yo tengo bueno. que andar haciendo algo.
Entonces tu instinto te estás diciendo que en la forma que estás viviendo en estos momentos no es lo que tu espíritu y tu cuerpo quieren. Por uh-huh. ejemplo, sé que tienes 80 años, tú caminas derechito, tú eres una persona que no te caes, etcétera.
No.
Ok. Yo quiero que me expliques un poquito los estados de ansiedad tuyos. ¿Estos estados de ansiedad ya tú los tienes hace mucho tiempo o esto es algo que ha comenzado hace poco?
No, ya tengo con él tiempo y mi médico me da medicina, pero no me la da, me la tengo que estar tomando, no me la tomo ni como él me dice, por lo mismo que no me puede dar muchas prescripciones. Al año nomás me puede dar como, no sé si como tres o algo así.
Bueno, fíjate una cosa.
Por eso no me puedo tomar okay. la medicina como él me la tiene escrita.
Okay, una de las cosas que te puedo decir es que por lo visto tú tienes algo parecido a lo que le llaman un trastorno de ansiedad generalizada. Yo lo que quiero saber, si a ti estas crisis te dan con molestia o dolor torácico, te da mareo, te da miedo a morir, te da sensación de asfixia, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Te dan náuseas, malestar estomacal?
Me dan miedo. Es lo que me da miedo.
Miedo, ok. O sea, ¿no te da dificultad para respirar ni nada?
No.
¿Te dan escalofríos, temblores, estremecimiento?
A veces temblores de cuando me agarran muy fuerte, sí, porque como le digo, me encuentro sola siempre. No soy una persona que me gusta andar aquí, allí, que en esta casa y que no me criaron así. Así okay. es que por eso estoy impuesta a estar siempre en mi casa.
Okay, yo entiendo que estés en tu casa. Ahora, si a ti te dieran la oportunidad, ¿tú estás cerca o de un parque o de un centro comunitario? ¿Tú estás cerca de algo que tú pudieras ir caminando?
Sí.
Okay. Además, dada la edad que tú tienes, ¿tú estás documentada en este país? ¿Tú eres de este país?
Yo soy de aquí.
Entonces, tú sabes que tú tienes el permiso, porque debes de tener Medicare, ¿no? Bueno, tú puedes tener, vienen unos autobuses que te vienen a buscar, te llevan a centros donde tú puedes pasarte el día, hacer ejercicio. El estar encerrado en la casa te va a ir poniendo peor. Es más, te va a dar depresión, ¿entiendes? Entonces, lo que tú debes de encontrar es un centro comunitario, llamarlo, decirle que tú tienes Medicare. Ellos tienen transportación que te puedan llevar 2, 3, 4 horas donde tú estés fuera de la casa. Cuando te estoy diciendo esto, ¿tú te sientes feliz o te sientes nerviosa?
Nerviosa.
O sea, que a ti te da trabajo el querer salir de la casa.
Sí.
¿Tú alguna vez, porque tú manejabas, cuando tú manejabas, ¿a dónde ibas?
Pues como es un pueblo muy chiquito donde yo vivo, aquí no hay tiendas de grandes.
Ajá.
Como de, pues, hay unas tienditas, pero nomás de comida. Pero para salir a comprar ropa y todo eso, tengo que salir afuera del pueblito donde yo vivo.
Okay. ¿Y dónde es que tú vas a comprar, para que me des una idea dónde tú estás?
Yo voy para Valencia.
Okay, conozco. Sí, yo sé dónde está Valencia. ¿Qué tiempo estás tú de Valencia?
Me quedan como unos 15 minutos.
Okay, no te queda lejos, ¿okay?
No.
El asunto es que hay veces que aunque tengamos 80 años, tenemos que conquistar nuestros temores. Inclusive, el probar algo que nunca has hecho puede que te dé una libertad que nunca has tenido. Porque tanto tus hijos te están diciendo no puedes manejar, no puedes salir de la casa. Entonces, te estás recortando tanto, 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 que, mi amor, tú puedes tener 15, 20 años de vida. ¿Tú los quieres vivir como lo estás viviendo ahora?
No.
Ah, bueno, no. Entonces, escúchame lo que yo te digo. Tú tienes un médico que te ve. Pregúntale, yo no quiero decirte que hagas algo que un doctor no te dé permiso. Tú tienes un psicólogo al que tú vas, ¿no?
Mi médico me mandó a un psicólogo ya también.
Bueno.
Por lo mismo también.
Ok, entonces le preguntas al médico si tú puedes, porque el gobierno te lo da, el poder tener un autobús que te venga a buscar. Hay muchísimos otros viejitos, ellos te llaman y te dicen, perdona que te haya dicho viejito, te van a ser contemporáneos tuyos, que te vienen a buscar, te llevan a un lugar donde hablas con otras personas. Lo más importante cuando las personas tienen ansiedad, sobre todo si tú estás tomando la medicina. No sé qué tipo de medicina te está dando, pero me imagino que debe de ser de ansiedad, ¿no? Inclusive la medicina de ansiedad no se debe de tomar mucho porque te puede también hacer daño. Entonces, el tomar alcohol, olvídate de eso. Tienes que comer a horas regulares. ¿Tú haces ejercicio? Creo que no, porque ni siquiera caminas, ¿no?
No hago ejercicios, no.
Bueno,
porque
yo
a la misma vez pues tengo artritis y no puedo mucho caminar.
Bueno, escúchame un momento. La artritis, mientras más te quedes dentro de la casa, mientras más sentadas estés en la casa, peor se te pone la artritis, ¿ok? Entonces, tienes que ir a un lugar 3 veces a la semana, que te vengan a buscar, que te lleven a hacer ejercicio, inclusive los hacen con baile. Dile a tu hija que llame a estos centros. Te vas a sentir mejor, vas a estar mucho más feliz. Es algo que tienes que hacer por ti. Dile, por favor, a tu hija que llame, o tú llamas a tu médico. Dile que yo te lo recomendé, que fueras a algún centro donde tú puedas hacer cierta función de ejercicio. Regresamos.
Y
¿Eres uno de los más de 1,000,000 de inmigrantes elegibles a alivio migratorio? Edwin descubrió sus opciones en IMI, I-M-M-I, una nueva herramienta en línea, accesible por la redhispana.org.
Me parece magnífico porque te dan una la oportunidad de conocer las leyes y decirle lo que uno puede ser, no puede ser.
El enlace de IMI en la redhispana.org te ayuda a conocer tus opciones legales y te conecta con una organización local de ayuda legal gratis o de bajo costo.
Lo que me gustó mucho del website es que todo es bien directo, está en español y en inglés para que sí se pueda entender muy bien. Creo que será una gran ayuda para nuestra gente latina.
10 minutos en línea te podrían ayudar a entender tus opciones migratorias.
Sí, hay una solución.
Todos tenemos derechos. Conéctate a través de laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Déjame hacerte solo una pregunta. ¿Alguna vez has sentido la necesidad que alguien te escuche, apoye y guíe cuando las puertas parecen cerrarse frente a ti? En la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas, NAHN, contamos con una red de mentores, médicos, enfermeras y profesionales de la salud para apoyar tu meta de una carrera estimulante. Muchos estudiantes de enfermería coinciden en que sus mentores son una ayuda valiosa, una mano amiga que escucha y los motiva a salir adelante. Si decides seguir una carrera en enfermería, la Asociación Nacional de Enfermeras Hispanas pone a tu servicio su red de mentores. Serán tu guía y soporte para completar con éxito tus estudios y apoyarte en el camino a una carrera digna, útil y bien remunerada.
Visita carrerasenenfermería.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Me gusta el tipo de trabajo que cambia día a día, que requiere que yo piense críticamente.
Alicia se graduó como enfermera y está más apasionada que nunca con un trabajo que le permite estar cerca de la gente que más lo necesita.
Me da la oportunidad de estar presente durante momentos muy importantes y muy delicados en su vida.
La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento en más de 100 especialidades, con niños, ancianos, mujeres embarazadas y muchas más.
Para mí es simplemente un honor, un privilegio ser invitada a la vida de las personas en esos momentos.
Tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Qué pasó?
Es doña Mariela. Parece que se desmayó.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así, casi la matan.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata.
Pobre doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero, incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Las metas que me propongo, no me doy por vencida.
Melissa es una joven graduada de Charles Drew University. Con el soporte de su esposo y amigos, obtuvo una maestría en enfermería, una de las profesiones de mayor demanda y con mayores posibilidades de desarrollo profesional.
Que yo estaba buscando por una carrera donde no me aburriera. Yo no veo que sea limitada esta carrera.
Absolutamente. La enfermería te ofrece oportunidades de crecimiento profesional en más de 100 especialidades, pediátrica, familiar, así como investigación y posiciones gerenciales. Como lo están haciendo miles de latinas y latinos, tú también puedes convertir tu vocación y tu pasión de servicio en una carrera estimulante, flexible y bien remunerada. Para más información, visita carrerasenenfermería.org.
Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la redhispana.org.
no se dejen engañar. Hay muchísimos en la calle diciendo te voy a resolver el problema que tienes con inmigración. No hagas eso. Nosotros tenemos aquí gratuitamente un lugar donde te puedes hacer preguntas de gratis y te pueden informar. Entra en la redhispana.org, IMMI, y mira a ver tus preguntas, a ver qué respuestas te dan. Es más, una vez que lo hagas, si estás contenta, me puedes llamar aquí al 888-787-2346 y me dices cómo te fue. Gracias, y ahora tu doctora Isabel, nos vamos con la próxima llamada, la llamada de Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, doctora, mucho gusto de que hayan tomado mi llamada. Tengo muchos años escuchándola y...
¡Wow, Pedro! ¡Qué bueno, qué bueno!
Tengo un problema con la familia.
A ver, ¿cuál es el problema, Pedro?
Tenemos un muchacho grande y desde que empezó la adolescencia se me hizo rebelde y la mamá siempre lo apoya, como que lo protege mucho.
Uh-huh. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora?
Y ahorita ya tiene 22 años, ya trabaja juntos, pero siempre estamos en problemas por que yo digo unas cosas y la mamá otra.
Vamos a identificar esto. Tienes un hijo con 22 años, al menos, aleluya, está trabajando, ¿ok? Ahora, ahora quiero que me digas exactamente, dame un ejemplo de algo que te disgusta mucho a ti y tu esposa no te entiende y le da el permiso al muchacho. ¿Tú me puedes explicar?
Empezó cuando tenían una edad menos y tenía un amigo con cáncer y desgraciadamente el muchacho se murió.
Okay. Y
toda la libertad que le dio y ya después yo no lo pude controlar.
Uh-huh. Y cuando tú dices que no lo pudiste controlar, ¿qué es lo que él hacía que tú creías que estaba incorrecto?
No, porque en la escuela siempre me llamaban y yo iba y los maestros le decían que me hiciera caso a mí y él nunca hacía caso.
Bueno, específicamente, porque ya entiendo que tú has tenido un problema con él desde que estaba en la adolescencia. Exactamente cuando te llamaban y tú lo ibas a buscar, ¿es que estaba en drogas?
Pues son como... Le tiraba la comida a otro.
Eso es en la escuela.
Sí.
En la escuela hacía lo que le llaman food fights, que tiraba la comida a los otros. Pero ahora, después que él terminó el high school...
Sí, se graduó.
Se graduó. ¿En qué está trabajando? ¿No fue a college? ¿No quiso seguir estudiando?
Me dijo que no quería que gastara dinero en él y que trabajamos juntos.
Ok. ¿Y cómo él, cuando está trabajando, te da la talla, hace lo que tú le mandes?
No, él es responsable, pero ya llegando a la casa, se transforma en otra persona que no...
Y por ejemplo, ¿qué hace cuando llega a la casa que te molesta tanto? Específicamente dime un comportamiento que te molesta.
Es que se sale para la calle. Bueno, él se sale para la calle y le digo, tienes que ser responsable y más, porque el trabajo es muy, muy importante. Y llega en la madrugada, le hablo, y la mamá dice, ¿por qué le hablo? ¿Sabe qué? Digo, no es eso, lo que uno quiere es protegerlo, que es más responsable.
Ok, el problema mayor que tú tienes es que ya tu hijo tiene 22 años. Y él es mayor de edad. Él está viviendo contigo. ¿Él es responsable en la casa? ¿Él ayuda en la casa?
Es lo que le aceptamos, que yo le pago su sueldo y todo lo gasta. Él no sabe de vivir, no sabe de renta, de comida.
Bueno, pues yo creo que ese es lo primero que tú tienes que hacer es decirle, mira, es obvio que no estás aprendiendo a cómo poder vivir correctamente. Entonces habla con la mamá, dile, este niño nunca se va. Lo que le pasa a tu esposa es que se le murió un hijo. ¿Ves? Como se te murió a ti también. Y el temor de ella es que lo va a perder a él. Pero por lo que tú me estás diciendo, este es un muchacho que por lo menos trabaja, vive con ustedes, pero lo que tú quisieras es que él tuviera un poco más de responsabilidad en la casa. Por ejemplo, él tiene su cuarto, él limpia su cuarto, él recoge las cosas.
Ah, no, la mamá le lava y le hace todo. Es lo que no me gusta a mí, eso nada.
Bueno, yo creo que esas son cosas que tú puedes empezar con ella y decirle, mira, ni tú ni yo vamos a ser eternos y este muchacho no sabe tener responsabilidades. Yo creo también que él debe de hacer una compra de las cosas que le gusta a él comer. Por ejemplo, si le gusta tomar leche, si hay que comprar pan, si hay que comprar queso, esas cosas las tiene que comprar él todas las semanas. Dile a tu esposa que comprenda que le está haciendo un favor. Porque si él está gastando el dinero completo que él está ganando, y esa es su opción, él puede que empiece a tener malas costumbres, como tomar demasiado, como usar drogas. En otras palabras, gastar cosas donde que le hacen daño. ¿Él toma demasiado o no?
Hay días que toma de más, y se controla. Y así anda variable.
Bueno, el problema es que lo variable después se convierte en fijo. Y ese es el problema. A mí me parece que no hay que pelear con él. Tanto tú como su madre se tienen que sentar y decirle, tú tienes que empezar a guardar dinero. Porque el día que va a llegar, que tú tengas que tener tu propio hogar. Y si no sabes cómo hacerlo, no vas a aprender. Entonces, en esta casa, yo te voy a pedir un estipendio. Puede que sean $20 a la semana para que compres la leche, la mantequilla, que le dé el dinero a su madre y esos $20 que vaya y compre o que lo compre él para que él se dé cuenta lo que cuesta, no sé, lo que él toma, la leche, no la cerveza, eso sí que no. Pero sí la leche, la azúcar, el café, no sé, lo que él pueda comer, las tortillas. Hay que enseñarle a los muchachos a tener responsabilidades. Y esa es la conversación que tú tienes que tener con tu esposa. Decirle, yo lo quiero igual que tú, pero yo quiero que él sea un hombre derecho. Y si lo estamos dejando que él gaste todo ese dinero, él no va a tener responsabilidades. Una pregunta, ¿él tiene un automóvil?
Sí, yo le compré uno, pero se le hace trabajo y él lo tiene.
Y, o sea, que él tiene un algo que tú le compraste. ¿Ese carro tiene un seguro?
Sí, como...
¿Y quién lo paga? ¿Quién lo paga?
Yo tengo la póliza toda completa y...
Ok, ¿y la gasolina de ese carro quién la paga?
Él la paga.
Ah, ok, por lo menos tenemos que él paga la gasolina. ¿Él nunca ha tenido un accidente?
No, gracias a Dios.
Bueno, entonces fíjate, yo estoy tratando de que tú tengas una lista y que me escuches las cosas positivas que él tiene. Trabaja contigo, maneja bien. El problema mayor que yo veo aquí es que él no es responsable de algunas cosas que pudiera hacer. Por ejemplo, recoger su cuarto una vez a la semana. El dar una cantidad de dinero para comprar la comida. Ustedes no se están poniendo jóvenes, ustedes están poniéndose mayor. Y es importante que él se dé cuenta que ustedes no van a poderlo mantener el resto de la vida. Entonces, ya ustedes le compraron hasta un carro. Ya esa responsabilidad ni siquiera la tiene que tener. Está comprando su gasolina. Así que trata de ver las cosas positivas de él. La otra, tienes que hablar con tu esposa y que entienda lo que tú estás diciendo. Buena suerte. Nos vamos y que Dios los bendiga, su doctora Isabel. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.